Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
9 y 19 minutos de la mañana. Iñaki Oyarzabal, algunos muy buenos días.
Algunos buenos días.
Secretario General del Partido Popular en Euskadi. ¿Hasta qué punto les preocupa el desgaste que el Partido Popular está teniendo como consecuencia del llamado caso Bárcenas y todo lo que está rodeando?
Bueno, pues nos preocupa, como a cualquier otro ciudadano, el descrédito en nuestras instituciones y en la política. Y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y estoy convencido de que el Partido Popular va a hacer un esfuerzo por llegar hasta el final, por clarificar las cosas y por tratar de que los jueces, la fiscalía, intervenga inmediatamente para dilucidar efectivamente si hay algún tipo de responsabilidad, porque estamos convencidos de que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos a hacer un striptease de nuestras cuentas públicas, de nuestras declaraciones, y estoy, desde luego, yo tengo plena confianza en que aquí hay mucho de montaje y mucho de campaña de acoso y derribo por parte de unas personas que están bajo sospecha, que son Bárcenas y sus millones en Suiza y todas las personas que estuvieron implicadas seguramente en la trama Gürtel, que ahora lo que quieren es pues tratar de soltar porquería alrededor del Partido Popular pues para esconder sus responsabilidades. Pero creo que estoy convencido, desde luego soy de los convencidos, de que a medida que pasan los días vemos que aquí hay más de montaje que de realidad, y lo que hay que hacer es aclararlo cuanto antes.
Confía en que se acabe aclarando todo, que quede despejado. Estoy con convencido. La duda y qué es lo que ha pasado realmente.
Yo tengo plena confianza en la justicia, vamos, desde luego. Además tengo una experiencia personal que me lleva a pensar que la historia de este partido es una historia de personas honestas y honradas que se dedican a la política para defender unas ideas y no para sacar ningún beneficio. Y yo creo que es muy importante cuando hablamos de esas cosas que pensemos aquí. Muchas veces tenemos la hipocresía o al final actuamos de una manera farisea, ¿no? Siempre fijándonos qué pasa afuera, y aquí desde luego a nuestro alrededor hemos visto cómo muchos otros casos de corrupción que han afectado especialmente en el País Vasco al PNV, en Álava hace pocos meses, donde tenemos que la sede del PNV aquí está comprada con fondos supuestamente que vienen de la corrupción, o el propio Partido Socialista, que ha tenido varios casos de corrupción en el País Vasco. Vamos, nos tuvimos que desayunar un día con que el cuñado del Lehendakari tiene un chale de 100 y pico millones aquí en Laredo. Y de estas cosas, al final, se habla muy poco cuando las tenemos al lado de casa. Y en cambio, el PP en el País Vasco está compuesto de personas que han sufrido mucho, que dedicarse aquí a la política bajo las siglas del PP, lo único que ha supuesto a la gente no es rédito económico, sino todo lo contrario. Ha supuesto que te echen de los trabajos por ser del PP en muchas partes del País Vasco, que te dificulten la viabilidad de tus negocios, poner en riesgo tu seguridad, la de tus familias, y creo que esta es la historia de un partido de mucha gente valiente, de mucha gente honrada, en la que yo solo he visto cómo los dirigentes de este partido desde hace 30 años siguen viviendo en sus mismos pisos. Ramón Rabanera sigue viviendo en el mismo piso que vivía hace 30 años, o el presidente de las Juntas Generales sigue viviendo en el mismo piso en el que vivía hace 40 años. Aquí, cuando nos paseamos por ahí y vemos los chales que se han hecho en Vitoria en los últimos años, pues ahí es donde viven pues los nacionalistas y los socialistas. Aquí la gente del PP vive en los mismos pisos en los que vivía hace 40 años. Bueno, pues habrá algún empresario que seguramente habrá ayudado a los del PNV y los del PP, que son los que han gobernado Euskadi toda la vida. Pero creo que el PP aquí puede presumir de que, como nunca hemos gobernado Euskadi y además hemos sido un partido pequeño, pues no, seguramente ni siquiera han tenido la tentación de venir a llamar a nuestra puerta a proponernos ninguna cosa rara. Y yo creo que aquí podemos presumir de cuentas limpias, de cuentas claras y de gente honesta.
¿Aquí? ¿En Madrid?
En Vitoria y en el País Vasco. Y en Madrid, yo, con esa experiencia personal que tengo, y ahora formo parte de esa Ejecutiva Nacional, vamos, creo que esto que está saliendo, vamos, se va a aclarar rápidamente. No me creo que un partido tan serio como este llevase las cuentas de la vieja que estamos viendo aparecer ahí en fotocopias. Creo que eso tiene mucho de prefabricado. Y yo, desde luego, además, soy de los convencidos. Creo que Rajoy va a llegar hasta el final, y nos lo ha dicho así en el Comité Ejecutivo. Si hay alguno que ha metido la mano al cajón, hay que echarlo a la calle. Y hay que ir hasta el final. Y el que la hace, la paga. Y esa es una máxima que tenemos que seguir en el Partido Popular para dar confianza, primero a las personas que están dando la cara por el partido sin recibir nada a cambio y que merecen que sus dirigentes mantengan una actitud ejemplar. Y segundo, a nuestros votantes. A nuestros votantes les tenemos que dar la confianza de que este es un partido honesto y limpio que está dispuesto a aclarar las cosas.
¿Está sorprendido de que el juntero árabe Santiago Abascal reconociera haber cobrado esos 2 millones de pesetas, en los 12.000 euros en 1999, para reparar ese comercio en Amurrio, atacado por la Kale Borroka?
Pues no me sorprende, porque a mí me parece que eso confirma que, bueno, las cosas que son realidad, pues aquí se confirman, no hay que engañar a nadie. Si Santiago Abascal le quemaron varias veces la tienda, le pusieron un bombazo, le destrozaron el negocio, y con el seguro y sus ahorros no podía repararlo y necesitaba ayuda, a mí me parece razonable. Así, que el partido
no le puede poner un pero a nadie, a que el partido ayude a
el partido
a
le ayude y que lo haga de
la
manera...
La pregunta es más, ese dinero... estaba justificado, se declaró, bueno, venía limpio.
Algunas, pues es que las cuestiones que están reconociendo las personas que sí que ocurrieron aparecen en las cuentas oficiales del partido. Luego, yo creo que en esas fotocopias se han. Yo creo que eso es lo que desbarata un poco el montaje. Que ahí hay cosas que son ciertas y hay muchas otras cosas que son falsas. Eso desbarata la teoría de que eso es una cuenta B. Yo creo que eso es una cosa prefabricada en la que. Lo que hay que hacer es meter ahí a los jueces, a los fiscales, a la auditoría externa, para que no digan que se cocina nada desde casa y que pueda estudiar qué facturas, dónde están, cuáles son los asientos contables de estos últimos 20 años.
¿Usted no cree que haya habido donaciones de empresas privadas por encima ¿Cómo? De lo que marca la ley?
No, las donaciones de las empresas privadas, que ha habido a todos los partidos, tienen un conducto muy determinado. En los años 80 o en los 90, las donaciones a los partidos políticos se hacían en parte de manera opaca, porque la ley permitía que hubiese donaciones anónimas. Pero eso ya hace muchos años que se corrigió. Y ahora, si creen algunos que este partido se sigue manejando como con los partidos en los años 80, pues eso no es cierto, no es verdad.
¿Habrá más casos similares en Euskadi? ¿Aparece en esa lista alguien más, como el caso de Santiago Abascal, víctimas de toda la violencia de la Kale Borroka?
Solo han aparecido dos casos, uh-huh. El caso de Santiago Abascal y el caso de la viuda de un asesinado por ETA en Durango. Son dos casos muy concretos, muy especiales, donde me parece que si lo necesitaban en ese momento, es lógico que el partido les pudiese echar una mano. Ahora simplemente lo que hay que comprobar es que eso estuviese perfectamente bien ordenado en las cuentas.
Nos acompaña también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días, señor Oyarzabal. ¿Por qué cree usted que es una sensación extendida que el PP va a respaldar los presupuestos de Iñigo Urkullu?
Pues la verdad es que no lo sé, porque yo le puedo decir que de momento no vamos a respaldar esos presupuestos. Porque hoy Antonio Basagoiti se va a reunir con Iñigo Urkullu y le va a trasladar pues una posición de desconfianza inicial hacia lo que está siendo, a nuestro juicio, una política poco coherente, poco clara. No están concretando cuáles son los programas políticos, los consejeros están tardando en comparecer en el Parlamento, nos están diciendo que van a recortar, todavía no sabemos de dónde. Y yo creo que lo que le está faltando es, concreción a la hora de explicarnos qué es lo que quieren hacer. Y lo que le vamos a pedir es que se ponga a gobernar y a partir de ahí, y desde una posición constructiva, nosotros ya le hemos dicho que de cheques en blanco, nada. Que si el Partido Popular va a mantener una posición constructiva y de mano tendida, significa que queremos ver las cuentas, que queremos qué es lo que van a hacer. Presentaremos nuestras propuestas, presentaremos nuestras enmiendas y en la medida de que se atiendan nuestras propuestas, pues entonces habrá posibilidades de acuerdo. Si no atienden las propuestas del Partido Popular, pues entonces el Partido Popular no les va a apoyar, claro.
Tras el acuerdo PP-PNV en Vizcaya, en Álava y en Vitoria,
eso facilita un clima de entendimiento. Yo creo que eso es positivo. O sea, yo pienso que ya era hora de que aquí también algunos en Vitoria y en Álava, especialmente los dirigentes del PNV, que mantenían una posición un poco de obstrucción a lo que hacían la Diputación y el Ayuntamiento, pues hayan entendido que aquí tenemos que arrimar el hombro todos. Y muchas veces miramos con envidia a Bilbao o a otras diputaciones donde enseguida consiguen acuerdos, y aquí parece que en Vitoria y en Álava nos cuesta tanto ponernos de acuerdo que hemos pasado años, hemos vivido años de enorme confrontación que no tenía ningún sentido. Creo que tenemos que apoyar los principales proyectos de desarrollo de Vitoria y de Álava, porque eso va en beneficio del conjunto de la ciudadanía, y creo que es positivo ese acuerdo entre el PP y el PNV.
¿Cómo debe
Hemos
ser?
Conseguido ese acuerdo finalmente, nos ha costado.
¿Qué debe decir hoy Urkullu a Basagoiti? ¿Cómo deben ser esos presupuestos, esas líneas generales que les marque para que les convenzca a ustedes?
Bueno, pues para que nos convenzan esos presupuestos, primero tienen que ser los presupuestos que traten de salvaguardar los servicios públicos, hay que garantizar los servicios públicos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace eso, creo que el País Vasco tiene capacidad para dedicar los recursos disponibles a apoyar al tejido productivo, a apoyar a los pequeños y medianos empresarios, a los que pueden crear puestos de trabajo en este momento. O sea, la prioridad tiene que ser el empleo. Y además de priorizar el empleo, lo que tiene que hacer es apretarse el cinturón en la administración en lo que son gastos superfluos, gasto corriente. Hay que adelgazar los chiringuitos públicos, hay que adelgazar todos los organismos, puestos de confianza, etcétera. Ese planteamiento inicial de adelgazar un 20% la administración, creo que ese es un primer paso para poder dedicar los recursos disponibles a apoyar a los que crean empleo. Y yo creo que esa es la directriz básica que tiene que tener estos presupuestos. Y un apunte más. No pueden ser unos presupuestos que traten de hacer guiños permanentes a Bildu o a la antigua Batasuna, encarando unos presupuestos en clave política, soberanista y de ruptura. Si van por ese camino, pues no van a contar con el Partido Popular. Si
es que pretenden contentarles a ustedes y a alguien más para sumar una mayoría en el Parlamento.
Bueno, yo creo que lo que tienen que tratar es de hacer unos presupuestos que sean sensatos y que beneficien al conjunto del país. Yo creo que no se trata aquí de contentar a nadie en particular, sino que se trate de defender el interés general. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Si ellos lo que pretenden es contentar a Bildu y a los más radicales con políticas que van en el camino de la separación y de la confrontación, pues ahí no van a contar con el Partido Popular. Pero creo que hay mucho margen para que nos podamos entender.
¿Dónde le parece bien que se recorte, por decirlo de alguna manera, el Partido Popular?
¿Cómo?
¿Qué lugares le va a señalar el Partido Popular a Iñigo Urkullu? De aquí puedes quitar dinero.
Bueno, hay un montón de sitios y de organismos públicos donde puede reducir dinero. Creemos que el gobierno vasco se ha convertido en un mastodonte en el que hay muchísimas sociedades y organismos públicos que pueden recortar su tamaño. Ya no te voy a hablar de las embajadas públicas. Tenemos hasta 20 embajadas que no tienen ningún sentido seguir pagando embajadas políticas en el resto del mundo cuando los propios ciudadanos aquí tienen problemas. Hay muchos sitios de donde recortar para poder dedicar a apoyar a los que crean empleo.
¿Les ha convencido el diputado general de Vizcaya de la necesidad de recalcular al alza la previsión de ingresos de las diputaciones para que Iñigo Urkullu tenga más margen de maniobra con los presupuestos?
Bueno, yo creo que eso era una propuesta hecha a la medida en este momento del PNV en el gobierno vasco, pero que podía perjudicar al conjunto de los ciudadanos, especialmente a los alaveses. Yo creo que tenemos que defender aquí, siempre que se pueda, tenemos que evitar subir impuestos. Ahora Bildu y el Partido Socialista están empeñados en subirnos los impuestos. El PNV ahora parece también que cuando le ha visto las orejas al lobo, ve que hace falta más recursos, que tenemos un problema de recursos y quieren subirnos los impuestos. Bueno, nosotros lo que les hemos dicho es, oiga, antes de subir los impuestos, díganos de dónde va a hacer usted un esfuerzo para evitar que el esfuerzo lo tengan que hacer siempre los ciudadanos. Oiga, dígame usted cuántos altos cargos va a suprimir, cuántas sociedades públicas va a suprimir, cuántos chiringuitos inútiles va a suprimir, y a partir de ahí pues nos dice cuánto necesita usted.
La semana que viene se reúne el Consejo Vasco de Finanzas. ¿Va a salir un acuerdo entre las tres diputaciones de ahí o va a ser complicado?
Bueno, nosotros ya hemos manifestado, el diputado general de Álava manifestó una disposición al acuerdo. Pero yo creo que tenemos que defender que en este momento las administraciones hagan un esfuerzo mucho más importante del que están haciendo antes de pedirle más a los ciudadanos.
Citaba usted antes ese acuerdo presupuestario en Vitoria, también en la Diputación de Álava, para que el gobierno gestione más cómodamente la prórroga presupuestaria. ¿Le ha sorprendido que el gobierno vasco renuncie a que Santiago sea un hospital de crónicos y continúe con el mismo estatus actual?
Bueno, es que Santiago iba a continuar con este estatus durante unos cuantos años. Lo que me preocupa es que el PNV esté engañándonos ahora diciendo que esto va a seguir así, porque no es ninguna novedad y va a seguir siendo un hospital general durante bastantes años. Yo creo que el miedo, la precaución que tenemos que tener es que el PNV puede, como siempre que llega al gobierno, hacer es meter la tijera en todas las inversiones previstas en Álava. Y aquí estaban previstas muchas y muy potentes inversiones en mejorar la sanidad alavesa, en crear un centro, varios edificios alrededor del Hospital de Santiago que iban a hacer de nuestra ciudad, pues una ciudad puntera en la sanidad vasca. Es decir, y eso yo creo que el PNV ahora lo quiere recortar. Al final, siempre que llega el PNV al gobierno vasco, no sé por qué, chico, acaban yéndose el grueso de la pasta, se va para Vizcaya. Entonces, yo creo que los alaveses, y desde luego desde el Partido Popular, vamos a dar una batalla para que todo el dinero que habíamos comprometido aquí en los últimos años, la batalla que dio el Partido Popular y la lata que le dimos a Patxi López para que se invirtiese más en Álava, ahora resulta que va a llegar el PNV y se va a llevar todos esos fondos a Vizcaya. Eso no puede ser.
¿Entiende usted que esto supone desmontar ese proyecto del Hospital Universitario de Álava que ustedes y el Partido Socialista pactaron en la anterior legislatura?
Pues sería un error, porque nosotros tenemos aquí, mientras se han hecho muchas inversiones en Guipúzcoa y Vizcaya en estos años en mejorar las instalaciones sanitarias, nosotros tenemos en Santiago el mismo hospital que teníamos hace 30 años y Vitoria ha crecido mucho. Creo que los alaveses también pagamos impuestos como los guipuzcoanos y los vizcaínos, y creo que podemos exigir que aquí se mejoren, se modernicen y se habiliten nuevas infraestructuras hospitalarias. Y creo que a mí me parece muy bien que Santiago quieren durante unos años que siga siendo hospital general, fenomenal, pero que no recorten ni un solo euro de lo que estaba previsto invertir alrededor de Txagorritxu para completar todas las prestaciones sanitarias en Álava.
Usted que viaja bastante a Madrid en su condición de secretario general, ¿plantea usted ahí la situación de Foronda?
La hemos planteado en varias ocasiones y yo, bueno, lo que te tengo que decir es que estamos peleando para que Foronda siga siendo un aeropuerto de referencia en el País Vasco. Hemos pedido aquí en el Parlamento Vasco, no solo hay que ir a pedir a Madrid, porque seguramente Foronda, si está en una situación de debilidad, ha sido porque los gobiernos vascos de los últimos años han pasado de Foronda, han llevado todos los vuelos, al final reorientado todos los vuelos hacia Loiu. Y nosotros hemos pedido ahora en el Parlamento Vasco, el Partido Popular está pidiendo que se cree, que está sin crear aquí, en otras comunidades autónomas está funcionando, el Comité de Rutas. ¿El Comité de Rutas qué significa? Que en una comunidad como la nuestra, que es pequeña y tiene tres aeropuertos, tiene que haber un Comité de Rutas para que distribuya al menos rutas suficientes en los aeropuertos para hacerlos viables. No que se concentren todas las rutas en Bilbao y que los demás aeropuertos no tengan ningún sentido. Lo que tenemos que ver es que lo que ha pasado con la Copa del Rey, a nosotros lo que se nos dice desde el gobierno no tiene nada que ver con lo que están diciendo los trabajadores. Se nos dice que este tratamiento individualizado de los vuelos se puede extender y vamos a tratar de trabajar en esa línea para que fuera del horario nocturno se puedan habilitar cuantas licencias de vuelo y de rutas sean necesarias para que Foronda no pierda ni una sola ruta ni un solo vuelo. Pero es verdad que tenemos que ser, yo creo que también en esto, serios a la hora de analizar el problema de Foronda. Foronda es un aeropuerto que pierde 11 millones de euros al año. Un aeropuerto como este, necesita ser gestionado de mejor manera. O sea, no nos podemos permitir los alaveses que este aeropuerto pierda 11 millones de euros al año porque necesitamos que para que este aeropuerto tenga futuro, sea un aeropuerto rentable, por lo menos que no tenga ese agujero económico. Y yo creo que hemos intentado colocar rutas, la última a Barcelona, y resulta que es que no se llenan los aviones ni siquiera a 50 euros o a 40 euros los billetes de Vitoria a Barcelona, que es más barato que ir en tren. Entonces, creo que también los alaveses tenemos que saber apoyar al aeropuerto cuando hay oportunidades de hacerlo. Y desde luego, desde las instituciones alavesas se están, yo creo que dejando la piel en garantizar ese futuro.
Es difícil de garantizar ese futuro porque ya cada vez oímos más hablar a gente que sabe de esto en los aeropuertos diciendo, bueno, pues Foronda acabará cerrando.
No, es que esos que están diciendo que Foronda acabará cerrando, habrá que ver qué es lo que han estado haciendo hasta ahora. Igual es que son los mismos que han estado tratando de cerrarlo 20 años y ya hemos aguantado. Desde luego, si no hubiesen sido por los gobiernos de Ramón Rabanera en su momento, cuando el PP gobernó del 99 al 2007, ya hubiese cerrado, ¿eh? Porque es que ahora que el PNV y el Partido Socialista hacen demagogia cogiendo la bandera de Foronda, la podían haber cogido antes, porque nos dejaron sin vuelos de pasajeros ellos. Y hicieron de este aeropuerto un aeropuerto pésimamente gestionado ellos. O sea, un aeropuerto que tan pequeño como el nuestro, que pierda 11 millones de euros, es un escándalo. Entonces, esto, lo que estamos tratando de hacer nosotros es gestionarlo mejor, que este aeropuerto pueda ser rentable y, a partir de aquí, que esto sea atractivo para que vengan compañías. Pero primero, hay que decir que Foronda no se va a cerrar, que Foronda va a garantizar todo su peso como aeropuerto de carga nocturna y que vamos a tratar de que aquí vengan nuevas rutas y nuevas líneas. Pero aquí no solo se tiene que mojar la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria, se tiene que mojar también el Gobierno Vasco, que no ha puesto una peseta en el aeropuerto de Foronda. Y todas las comunidades autónomas en España, donde están teniendo problemas los aeropuertos pequeños como el nuestro, tienen a sus comunidades autónomas poniendo dinero. Y aquí el Gobierno Vasco no ha puesto un duro en Foronda. Entonces, sepamos a quién tenemos que reclamar, porque aquí es muy fácil reclamar a Madrid y pensar que siempre la culpa la tienen los demás. Pero el Gobierno de España lo único que está haciendo es poner cada año, tacatán, 11 millones de euros para que este aeropuerto siga abierto. Entonces, hay que preguntarse qué está dispuesto a hacer el Gobierno Vasco por Vitoria y por Álava y por Foronda.
De momento, asumir las competencias, las ha pedido.
¿Eh?
Ha pedido asumir las competencias.
Sí, sí, asumir las competencias supone también ponértela, ¿eh? Entonces, vamos a ver exactamente qué está dispuesto a poner y, sobre todo, si está dispuesto a poner en marcha ese comité de rutas para que algunos de los vuelos que salen hoy desde Bilbao empiecen a salir desde Foronda. Claro, es que nos tendrán que decir, quieren que siga abierto, pero ¿cómo? Sin ningún vuelo. O sea, esto no tiene ningún sentido.
Y ya para terminar, muy rápidamente, ¿es usted más de Rajoy o de Esperanza Aguirre?
¿Cómo?
¿Es usted más de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre?
Yo pensaba que ya
se despachó.
Esto pensaba que ya te lo sabías. Aguirre. ¿Cómo me preguntas eso?
Yo soy más de Rajoy, ya lo
sabes. Yo soy de Rajoy. Está claro, yo creo. Yo tengo, desde luego, una enorme confianza en Rajoy. Mira, algunos dicen, oye, no sé si tiene más carisma o menos carisma. Rajoy es una persona honrada. Creo que es una persona honesta a carta cabal y creo que tenemos que tener una enorme confianza de que tiene la determinación de llegar hasta el final y de, desde luego, de investigar esto hasta el final y del que haya hecho alguna cosa irregular, se vaya a la calle con una patada en el culo y que la justicia intervenga y que la fiscalía aplique todo el peso de la ley si alguno ha cometido algún tipo de irregularidad. Pero también es verdad que el daño ya está hecho y nos va, y esto de que te acusen pues es muy difícil ahora demostrar inocencias, pero necesitamos también un voto de confianza para que aquí intervenga la justicia, creamos en la justicia y esperemos que actúen cuanto antes, que no estemos 16 años como pasó con lo de Convergencia y Unión, ¿no? Que han estado 16 años para al final enterarnos de que habían metido la mano al cajón. Bueno, pues nosotros esperamos que, si puede ser en 6 meses, pues mucho mejor, porque no tenemos nada que esconder. Y entonces lo que vamos a hacer es publicarlo todo, que la gente pueda husmear en las cuentas del Partido Popular, enseñar nuestras cuentas corrientes, nuestras declaraciones de renta, de patrimonio, y punto.
Iñaki Garzabal, secretario general del Partido Popular aquí en Euskadi, gracias por haber estado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.